La alimentación es indispensable para la supervivencia de los seres vivos, pero es mucho más que eso. Es también una puerta de entrada para conocer los secretos de una cultura. Un abogado francés, hace más de un siglo y medio, observaba en un famoso tratado de gastronomía, Fisiología del Gusto, diciendo: «Dime lo que comes y te diré quién eres». Señala la UNESCO que comer y beber son cosas de tan enorme importancia para la humanidad que a menudo se hallan asociadas con aspectos que nada tienen que ver con la nutrición. Y da un ejemplo. Nos dice que a veces los campesinos mexicanos consideran el maíz no solo como un elemento básico de su dieta, sino como un objeto de veneración, el centro mismo de su cultura, de sus mitos, de sus prácticas religiosas. Y es que, al mismo tiempo que satisfacen una necesidad humana esencial, la alimentación es un factor capital de la identidad cultural. Sigue diciendo la UNESCO en su famosa publicación, El Correo de la UNESCO, que lo que llama la comensalidad, el hecho de comer juntos, es una forma de iniciar y mantener las relaciones entre personas. Las comidas transmiten mensajes humanos y a través de la comida en familia pasan de generación en generación toda una serie de valores culturales. Las principales religiones del mundo confieren diversos significados a la alimentación y a la bebida, y el acto de comer va asociado con ritos funerarios, con ritos de iniciación y con otras ceremonias. ¿Por qué una persona opta por un alimento entre todos aquellos que existen en su entorno? ¿Por qué los prepara de tal o cual modo para consumirlos? ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Por qué algunos comen insectos y otros no? ¿Es un rasgo cultural o biológico? Los códigos, las maneras, los ritos que gobiernan cada modo de comer nos dice mucho sobre las sociedades y sus habitantes. La antropología de la alimentación tiene mucho conocimiento para aportar. Pero, ¿qué dirá esa antropología sobre las sociedades industrializadas en las que se valora el consumo de proteínas animales, de alimentos grasos, azucarados y de otros productos cuyo valor nutritivo resulta por lo menos discutible, y en donde se promueve un estilo de vida que tiende a reducir el gasto energético y a promover el sedentarismo? Tal vez uno podría decir que la antropología sintetizaría muy bien qué propone esta sociedad industrializada con una famosa frase que el gran Quino le hizo decir a Mafalda: la vida moderna tiene más de moderna que de vida, también a la hora de pensar en la alimentación. Estamos en Boca de Todos, estamos en este programa que arranca tempranito, sabés que vamos a pensar la vida desde un lugar muy particular, que es la educación en términos de ciudadanía. Tenemos un correo electrónico que es programaenbocadetodos@gmail.com y nuestro Twitter, @radioebdt. Ahí nos encontrás durante toda la semana. Hoy vamos a hablar de alimentación y cultura. Ese es el rasgo que pensamos junto con Julieta Ábalos en darle a este programa. Para ello, estamos en comunicación con Martín Molteni. Él es chef, trabaja en su restaurante, fundamentalmente en Pura Tierra, allí en el barrio de Belgrano. En algunas revistas, cuando uno lee, lo definen como un arqueólogo de la cocina argentina, en otros como un antropólogo. O sea que nos pareció muy pertinente tenerlo en este programa, este reconocido y galardonado chef que busca en la cocina argentina recuperar la cultura más allá del asado y más allá de las pastas. Hola Martín, Silvia Bacher te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien, y muy interesados por conocer este recorrido que tiene que ver con una búsqueda de la cultura y de las raíces a través de la alimentación. ¿Cómo llegaste a esto? Sabemos que muy jovencito empezaste.
Sí, la verdad que sí. Mira, creo que antes que nada, un poco la introducción que ustedes dieron resume un poco todo lo que significa la alimentación para el mundo, ¿no? Para el ser humano dentro del mundo y su historia. A mí la verdad que este mundo me llegó de temprano porque me atrajo la gastronomía desde el punto de vista del restaurante. Después descubrí que me gustaba cocinar y bueno, a los 15 años me metí a estudiar en esa época de mis 15 años, que no había tantas escuelas profesionales acá en Argentina, no había empezado todavía, así que empecé a meterme en ese mundo y luego me fui a estudiar afuera, ya con el tiempo y con un poco más de experiencia. Así que hice mis primeras experiencias y herramientas afuera y recorriendo un poco, viví en el viejo mundo, un poco en Francia para tomar un poco las bases de la cocina y bueno, y digamos, en el resumen grande, después decidí que tenía que volver acá para hacer mi camino.
Y allí, en esa vuelta, empezás a identificar determinados productos, determinados alimentos que no estaban en la agenda de los grandes chefs y que tienen que ver con raíces indígenas, incluso de la cocina argentina. ¿Cómo fue ese recorrido?
Mira, sí, totalmente fue así. A ver, en una primera, te cuento dos etapas muy, muy precisas que tengo, dos puntos muy importantes. El primero es que viviendo afuera, o sea, yo realmente me fui afuera con una mirada muy joven y muy muy experta, ¿no? De no poder reconocer lo que veía en mi tierra.
¿Qué edad tenías cuando te fuiste?
Y 20 años. Yo a los 20 años me voy a estudiar a Australia, en realidad. Ya había hecho dos años de curso de cocina acá en Argentina, pero que significaban eso, ¿no? Que eran cursos a los 15 y a los 16 años. Luego me puse a trabajar en restaurantes siguiendo el trabajo de chefs especiales, específicos, y después decidí que, bueno, que era mi momento de formación, que quería formalizar mi estudio y me fui a Australia.
Y ahí trabajaste, estudiaste en el Regency Hotel School.
Exactamente. Ahí es que la realidad es que, bueno, tenés muchísimos recursos afuera, ¿no? Para contarte cuestiones, en esa escuela por ahí estudiaba también el panadero, estudiaba el carnicero, y todos tenían 2 años de formación básica. Entonces, cada uno de los oficios, como la cocina, tenía 2 años de formación para salir al mercado. Y es una escuela muy rica también, porque podías compartir todo ese conocimiento, ¿no?
Y cuando llegaste allí, que tenías tu formación, básicamente era en restaurantes y en escuelas porteñas, ¿cómo fue? ¿Conocían nuestros alimentos? ¿Vos sentías ya en ese momento el deseo de transmitirlo, de compartirlo, o fuiste a aprender?
No, la verdad que en esa etapa estás muy, 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 digamos, si bien había tratado de absorber todo el conocimiento que estuviera a mi alcance, y en esa época no era tanto porque no existía internet ni nada, pensá que era muy poco lo que llegaba al otro lado del mundo. De hecho, el domingo pasado volvimos a hacer un festival en Singapur de cocina argentina durante una semana. Y
sí, que tiene un nombre bastante, no me acuerdo el nombre, pero es bastante divertido, ¿no? ¿Cómo es?
Comilona.
Comilona, ahí está.
Y la gente no tiene todavía mucha idea, te digo que con la información que hay hoy no tienen mucha idea ni de qué comemos ni de qué va un poco la cultura argentina. Así que te diría que no, fui a nada más que a enriquecerme y a abrirme, a aprender. Así que fue una etapa muy inicial, pero te decía, viste, hubo como dos puntos de quiebre. Uno es, luego de Australia me voy a vivir a Francia, y viviendo en Francia, mi decisión de volver tiene que ver más con el desarrollo del producto. O sea, no entender por qué en Argentina no ocurría lo que ocurría en Europa, que era el pequeño productor viviendo de sus productos, desarrollando el mejor producto que podía existir en el mundo, por ahí en una pequeña huerta, en una pequeña quinta con poquitos animales y haciendo un producto increíble. Y así es que vuelvo al país con esa inquietud.
Allí estudiaste y trabajaste con célebres cocineros como Jean-Paul Duquesnoy y Roland Durán, ¿está bien?
Sí.
¿Y ellos te estimularon o pensaban, qué va a hacer este muchacho? ¿Es un desperdicio que se vaya a iniciar una experiencia personal en una Argentina que seguramente verían distante? Estamos hablando de los 90, ¿no? Más o menos a principios de los años 90.
Principios de los años 90, pero te digo que hoy día, sí es verdad. A ver, Francia, te diría que a nivel oficio, en Europa a nivel oficio tenés un súper desarrollo, porque realmente la gente sabe trabajar muy bien el oficio, se forma muy bien. Pero lo que tiene el argentino es esa característica que hoy día mismo la vemos, que es tan versátil que si la gente le gusta trabajar con nosotros, pues cuando somos apasionados encuentran una cantidad de virtudes que son más difíciles de encontrar en el común de la gente en el mundo. y bueno, en este festival que te nombraba estuvimos cocinando inclusive con jefe de cocina de grandes restaurantes, como el primer restaurante hoy día, digamos, catalogado del mundo, que también es argentino, o sea que tenemos versatilidad y si les cuesta, les gusta contar con nosotros, digamos, así que, pero creo que también cuando sos joven necesitas mucha formación y necesitas tiempo todavía para formarte y formarte, así que nada, en principio pude partir tranquilo acá porque tenía un objetivo y...
Y allí lo primero que hiciste fue, no fue abrir un restaurante, sino empezar a recorrer el país en a través del trabajo en hoteles desde Ushuaia y hasta Salta, ¿es así?
Es así, es así. Me tocó, digamos que como fue un poco a través de los primeros trabajos que hice, cuando volví al país tuve mi primera oportunidad de jefe de cocina y después me tocó trabajar en una empresa en donde tenía que viajar constantemente. Y ese fue el segundo punto que te marcaba, porque yo vuelvo al país tratando de desarrollar productores y productos, pero cuando el destino me llevó a viajar, ahí empecé a contactarme con las diferentes culturas y a buscar algo adentro mío que hasta ahora no estaba buscando, que era raíces y pertenencia. Algo que en Argentina no lo había visto en su momento, no lo veía en ese momento, pero empecé a sentir como una necesidad. Y era algo que todos necesitamos anclarnos en un lugar y no por lo cotidiano, sino por el pasado, por la historia, ¿no? Creo que necesitas pertenecer por eso. Y ahora, es algo que los argentinos no tenemos, ¿no?
Que nos, bueno, tenemos que construir, por lo menos no lo tenemos como argentinos, seguramente en las distintas regiones sí. debe existir. Y en ese sentido, ¿cómo es esa construcción en el barrio de Belgrano? Porque allí es donde finalmente anclaste estos sueños en tu primer restaurante en Pura Tierra, después vas abriendo otros, pero tu primer restaurante, entiendo, con esta perspectiva es Pura Tierra, ¿es así?
Sí. En realidad, por ahí encaramos otros proyectos asistiendo a otros grupos de trabajo y otros proyectos, pero Pura Tierra es como la piedra fundamental de toda esta historia de búsqueda de cocina precolombina y historia, y a través de Pura Tierra Catering, que nació en la misma etapa, vamos pudiendo salir del restaurante y haciendo, a través de todo el país y el mundo, un poco todas estas experiencias de dar un servicio, pero mostrando la Argentina al mismo tiempo, mostrando rasgos de nuestro carácter y de nuestra cultura.
Contanos qué es lo que aprendiste sobre nosotros mismos a través de este recorrido que hiciste por el país, de nuestras diversidades, de nuestros defectos, si querés llamarlos así, de nuestras características en la alimentación que, como vos decís, impactan tan fuertemente en la cultura. Si querés, pensalo por región, lo que más te impresionó, lo que más te impactó o te marcó. Contanos. Estamos hablando con Martín Moltoni, él es un chef, bueno, ya han escuchado ustedes todo el recorrido que hizo y ahora ya estamos sentados en su restaurante, un restaurante que por otro lado conozco y con al que he ido más de una vez y que termina con unas trufas de chocolate muy ricas. Bueno, pero ¿qué es lo que aprendiste y qué es lo que te marcó de esta cultura culinaria tan diversa que tiene nuestro país?
Mira, yo creo que primero creo que sí, no tenemos no, ningún pueblo ni ningún ser humano es perfecto, ¿no? Sino que tiene una cantidad de rasgos y que nos hace particulares. Yo creo que tenemos una riqueza enorme y que todavía no llegamos a verla por nuestras características de que somos en gran parte inmigrantes, entonces no llegamos a conectarnos con la parte de nuestro pasado más antigua. Cuando vas a los pequeños lugares de toda Argentina, para generalizar a las regiones que marcan esas zonas, ¿no? El NOA con toda su parte de cordillera y de altura, el NEA con su parte tropical y de selva, Patagonia, Centro, Cuyo, esas cinco regiones que nos definen, vas viendo diferentes características. Ves muchos más rasgos que en las grandes ciudades, obviamente las grandes ciudades tienden a homogeneizar un poco más, pero ves mucho esos rasgos que nos conectan a las antiguas culturas, a esos pueblos que estamos más lejanos en el tiempo. Por ahí vas a sitios, a lugares, digamos, fuera del país como Perú o Bolivia y ves mucho más fuerte ese carácter, que acá nos cuesta más, ¿no? Nos ha costado mantenerlo, pero por temas lógicos, ¿no? Históricos. Pero es realmente interesante cuando viajás, prestarte a todo eso, o sea, tratar de acercarte lo más posible a la historia del lugar. Y la historia misma te lleva a la historia de la alimentación, ¿no?
Bueno, contanos algunos casos, algunos de estos impactos o productos que hacen a la cultura local de nuestro país.
A ver, si tenemos que viajar al noroeste, y el noroeste más definido, por ahí más característico, como Salta, Jujuy, vos te encontrás muchísimo con variedades de papas que son difíciles de encontrarse acá, que eventualmente te las encontrás en los restaurantes, pero hay que pensar que la papa tiene más de 5.500 variedades, y que la papa nativa todavía vive en esas montañas, y te la encontrás bastante más en forma cotidiana en lugares que tienen contenido ahí en Salto Jujuy, le da mucho más protagonismo. Hay muchas preparaciones a partir de diferentes tubérculos, como el oyuco, la uca o la oca, que son todos lo que llamamos hoy papines andinos acá en la ciudad, y allá tienen mucha diversidad, inclusive secos también, en preparaciones muy especiales. La quinoa, que hoy ya lo vemos como un alimento más vegetariano, de alta proteína, y que allá forma parte desde sopas hasta bebidas que vos tomás en el mercado para reconstituirte, ¿no? Para tomar fuerza luego de largos paseos, trekking y visitas a diferentes lugares con las temperaturas que implica el norte, ¿no? Claro. Que mucho calor de día, mucho frío de noche, y esos productos los encontrás en todo el mundo, digamos, en los desayunos más proteicos, ¿no? La quinoa en este caso. Cuando vas a Patagonia y te encontrás que el carbohidrato que usaban en lugar de la papa, que se usa en el norte como carbohidrato, junto con el maíz y otras leguminosas, es el piñón de araucaria. Y el piñón de araucaria abunda en todo Patagonia, cuando te fijas la cantidad de araucarias y de bosque de araucarias que hay, y era lo que los mapuches usaban para hacer sus harinas, sus panes, sus galletas, todo el rescoldo de las piedras, ¿no? Calentando piedras con fuego y haciendo pastelería.
Y allí la gente, y en esa zona, ¿todavía es un alimento prioritario o también con las migraciones ha bajado su consumo?
Y mira, como todo, con las migraciones se desdibujó un poco, pero realmente lo ves mucho más. Y te diría que acá lo ves en un 10% en Buenos Aires, que es más centralizada. En esos lugares lo ves en un 50-50. Todavía se trata de preservar y es como que tenemos una vuelta en el mundo y en la sociedad hacia lo anterior, hacia lo pasado. Y hoy estamos siendo mucho más conscientes de qué pasaba antes y viendo cómo es que habitaba el hombre y cómo aprovechaba su entorno. Entonces, creo que hay un reconocimiento mucho mayor hoy día.
Después vamos a hablar de qué pasa cuando esos alimentos llegan a la gran ciudad, digamos. Pero contanos también qué pasa con las carnes. Hasta ahora hablamos, bueno, de los papines, del pimiento, de estos frutos de araucaria. También están los hongos como el yao yao. Yo no sabía que había un hongo que se llamaba yao yao hasta que preparé esta nota, te digo la verdad. Pensé que era el nombre de un hotel. Mirá mi ignorancia.
Sí, eso es un parásito, pero bueno, es súper interesante eso. O sea, es que el yao yao lo llamaban, hay dos variedades de eso, se generan en la variedad de Lotophagus, que es un árbol nativo americano, obviamente, y es un parásito que se forma alrededor de la rama del árbol, que hace lo que después cuando se seca se llama un nudo, ¿viste? Esas ramas que son más gruesas y que se le forman nudos. Y eso, el indio, se llamaba pan del indio porque el indio iba caminando por el bosque y lo arrancaba para comérselo.
Ah, mira.
Es muy interesante.
Pan del indio, no lo conocía ese nombre. Bueno, tampoco conocía el nombre del yao yao, así que estoy absolutamente aprendiendo en esta nota. Pero contanos un poco de las carnes. Mira, esas carnes que algunos denominan más exóticas.
Te cuento un par de cosas. Por ejemplo, hay camélidos, que son los animales por ahí más representativos en lo que es trabajo manual, en lo que es carnes de alimento, en lo que es lana. Nativos de América, dentro de los camélidos que tenemos, está el guanaco, que está más en la Patagonia, que te diría que no se consume tanto, pero cuando vas al norte está mucho la llama, la vicuña y la alpaca. Hoy día se consume más la llama como carne, mientras que antes se consumía más la vicuña. Y la alpaca siempre se reservó mucho para todo lo que es lana de lujo, ¿no? Y abrigo fuerte, porque bueno, antes era como el abrigo que necesitabas para vivir en la montaña. y la llama se usaba más para trabajo, o sea, no se la sacrificaba para poder usarla para pensar que antes no existían 4x4, o sea, si uno vivía en la montaña tenías que bajar 2.000 metros para ir a un mercado y canjear tus bienes, sean papas, sea maíz, sea lo que fuere. Pero es interesante también cuando te metes en el noroeste de nuestro país, que es muy selvático, que viene el río Paraná bajando y realmente hay mucha proliferación de diferentes variedades. Por ejemplo, te diría, nosotros trabajamos en el año con lo que es diferentes pescados de río. Dentro de pescados de río tenés el dorado, el pacú. El maquí, el surubí. Y después tenés nuestra variedad de cocodrilo local.
El yacaré.
El yacaré, que si bien no se desarrolla tan grande, pero es una carne súper importante. Era tanto en la región local, se cocinaban muy simplemente a las brasas o envuelto en hojas de grandes o bananos o otras variedades. Y así como consumían el yacaré, tenías el carpincho, tenías pequeños cérvidos locales que también se usaban en forma más que nada de caza, ¿no? Eran cazadores-recolectores, sobre todo las culturas que habitaban ahí, te diría la más importante o la más relevante, la guaraní, ¿no? Que estaba más presente. Así que tenés un historial de consumo de carnes muy grande.
Y tengo una pregunta, a ver si nos ayudás, Martín, a entender. ¿Hay diferencias culturales también que hayas identificado a partir de los modos de comer en familia, por ejemplo, entre el norte y el sur del país, o el noreste y el noroeste?
Mira, obviamente todo lo que eran las diferencias tenemos que buscarlas en sus características, ¿no? Si eran nómades o si eran sedentarios. El sedentario era más, se tornó más agricultor y es como que tenía ese momento más de un poco más en un lugar determinado, ¿no? Y el que migraba e iba persiguiendo especies, bueno, tenían sus lugares para comer acorde a donde estuvieran en ese momento. Pero lo más importante de rescatar es lo que ustedes remarcaban, y es que el momento de la comida es un momento social, cultural. Realmente ahí se traspasan los conocimientos, nos damos cuenta de cómo nos nutrimos, comemos a otro ritmo, y eso es algo que no sé si lamentablemente, si es el progreso, pero bueno, es como que sentimos que se está perdiendo, ¿no? Que hoy, más que antes, podemos comer en cualquier lado y de cualquier forma, parados o haciendo la vertical, y nos da lo mismo.
Claro, eso después tiene impacto fuerte, por ejemplo, en uno de los mayores problemas que tiene hoy la sociedad, al menos occidental, que tiene que ver con el sobrepeso, con la obesidad, con la falta de transmisión de valores en muchos casos en las familias cuando no se reúne, con lo cual, bueno, es todo un tema. Martín, nos queda poquito tiempo. A mí me gustaría que nos cuentes, quedó una pregunta pendiente, es qué pasa cuando esos productos llegan a Buenos Aires. Básicamente vamos a decir, el comensal porteño, ¿se habitúa a los nuevos sabores o le cuesta, como muchas veces le cuesta, aceptar otras culturas?
Mira, yo creo que hoy más que nunca, desde lo bueno de las grandes ciudades es que son buenos lugares para transmitir y para cultivar, para llevar al resto del país, ¿no? A veces eso es lo bueno que tiene la centralización dentro de lo malo que tiene. Creo que el porteño también se ha puesto muchísimo más flexible y está expuesto a muchas más culturas, con lo cual se ha abierto un montón. Entonces eso nos da mucha más oportunidad de cultivarlo y de transmitirle. Yo creo que acepta mucho más y creo que también, esto que te decía, ¿no? En eso de comunicar, y donde los cocineros también hemos podido, a través de nuestra investigación y todo, encontrar un lugar de comunicación en nuestros servicios, sea tanto diario como cuando nos toca salir al exterior. Como te decía, nosotros en catering viajamos mucho, con lo cual eso nos permite, compartir mucho. Pero ese conocimiento en la ciudad nos permite transmitir para que después sea concientizado y llevado a cada rincón del país. Porque a veces no tenemos tiempo de llegar a cada pequeña ciudad. Entonces nos visita mucha gente de cada pequeña ciudad y tratamos de contarle una historia a través del alimento. Hoy la gente está mucho más abierta y está mirando hacia atrás, está mirando que tenemos que volver un poco, no perder esos valores, ¿no? Que eran fuertes. Las cosas se transforman, pero lo que forma nuestra identidad como seres humanos no tenemos que perderlo, porque si no, se pierde toda esta raza humana que hemos hecho evolucionar por tantos años.
Bueno, Martín, estamos esperando tu libro. Lo vamos a presentar aquí en el programa. Acabamos de decidirlo con la producción, con la operación técnica. Todos quieren ir a tu restaurante a probar, a experimentar. Pero cuando escribas el libro con todas estas historias, queremos presentarlo aquí en Radio Nacional.
Va a ser un placer.
Que, bueno, Martín Molteni es el chef y dueño y soñador de esta pura tierra que está allí en el barrio de Belgrano, en un lugar donde tantos han fracasado y el que él sostiene, porque no sostiene un restaurante. Él sostiene un sueño que tiene que ver con las raíces ancestrales de un país que se construye cada día y que busca transmitir y experimentar aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la calle 3 de Febrero, al 1100, donde ustedes pueden visitarlo, y si no, por supuesto, en su Twitter. Un abrazo muy grande por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Martín Molteni. Iremos alguna vez, seguramente, allí a Pura Tierra.
Mil gracias. Un placer compartir con ustedes y los esperamos en cualquier momento.
Seguro que sí. Un abrazo. Bueno, y vamos ya a la tanda, pero antes les digo que hoy, como una excepción, va a continuar en la conducción del programa nuestro siempre bienvenido, bien escuchado Daniel Santa Cruz, que por motivos personales, por la presentación de un libro, tengo que viajar. Así que bueno, queda Daniel con ustedes. Como siempre, un placer tenerlo aquí y escuchar todo lo que tiene para compartir aquí en Boca de Todos para que la educación esté, como siempre, en el centro de la escena.
En Boca de Todos.
Same old team since 1916 in your head, there's
Boca de Todos.
Bueno, gracias Silvia. Bueno, vamos a tratar de completar este programa reemplazando a Silvia Bacher, la conductora de Boca de Todos aquí en Radio Nacional. Y quédate ahí porque nos queda todavía media hora de toda la información, todo lo que a vos te interesa saber sobre educación está aquí en Radio Nacional. Uno de los temas que tiene en agenda el Gobierno Nacional es la incorporación temprana de nuestros chicos a la escuela. Por eso está invirtiendo o anunció una gran inversión en la creación, en la construcción de jardines de infantes para hacer crecer y que impacte fuertemente la matrícula en educación inicial. Un área que nosotros conocemos y sabemos que tiene determinados problemas, como también tiene muchas virtudes, pero uno de los problemas silenciosos que tiene la educación inicial en la Argentina es la cantidad de denuncias que reciben las escuelas, los jardines, los docentes, que muchas veces son señalados por abusos o maltratos de parte de los padres. En los últimos años nada más se han conocido alrededor de 40, 50 denuncias. No todas son denuncias policiales o penales. Muchas denuncias quedan también en el ámbito de la escuela, son de palabra. Ahí tienen que actuar las autoridades de la escuela, tienen que actuar los ministerios al cual corresponden esos jardines de infantes, pero esto ha generado en los docentes de educación inicial, ha generado una serie de cambios de hábitos, de cambio de costumbres a la hora de trabajar y atender a esos chicos. En algunos distritos, como en la Ciudad de Buenos Aires, se ha reglamentado que los docentes no pueden estar solos con los alumnos, siempre tiene que haber una pareja pedagógica, los profesores curriculares, como los de gimnasia o los de educación física, tienen que trabajar con la maestra de sala al lado, y los docentes muchas veces se niegan a cambiar a un chico si se ensució, si hay que cambiarle el pantaloncito, la ropita, tratan de que haya otro docente presente, o en muchos casos hasta llaman a la mamá para que venga solo a la escuela o que retire al chico. Tienen extremado cuidado porque también se sienten que están trabajando bajo presión por esta situación extraordinaria. Para hablar de este tema es que estamos en comunicación con Raúl Sánchez Alberti. Raúl Sánchez es abogado, pero además es secretario general del Sindicato de Educadores de Buenos Aires, que viene trabajando esta problemática en el área de educación inicial en la Ciudad de Buenos Aires, con el cual nos va a permitir esta charla saber cómo es el estado de situación, qué hace el gobierno, qué hacen los sindicatos y qué están pasando por la cabeza de los docentes de educación inicial, por lo menos aquí en el ámbito porteño. Raúl, Daniel Santa Cruz, de En Boca de Todos, te saluda Radio Nacional. Buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, Daniel, ¿cómo te va?
Bueno, gracias por atendernos primero, gracias por tu tiempo. Y bueno, habrás escuchado mi introducción. ¿Existe ese problema, está instalado ese problema en la educación inicial en la Argentina?
Sí, ese está absolutamente presente. De hecho, hemos tenido el año pasado un caso emblemático con el HIC 12, uh-huh. En relación a cuestiones vinculadas a violencia, el tremendo caso del chico fallecido, y otro abanico de casos que tiene que ver con las cuestiones de denuncia sobre presuntos abusos sexuales, presuntos manoseos, todas cuestiones así que efectivamente afectan el desarrollo de la educación inicial y del trabajo docente.
No sé si está medido estadísticamente, pero por una investigación que me tocó hacer a mí, averiguando los últimos casos, la verdad que salvo, creo que el Jardín de Infantes Tribilín de San Isidro, donde hay una causa bastante avanzada porque hay unas pruebas contundentes sobre maltrato, en el resto de los casos generalmente salen sobreseídos los docentes acusados.
Absolutamente, sí, no hay... Mira, más allá de que no haya un estudio estadístico muy concienzudo, lo cierto es que la gran mayoría de los casos sale sobreseído. La gran mayoría de los casos, de hecho, no llega a la justicia.
Claro.
Directamente, y cuando llegan a la justicia salen sobreseídos. Pero esto, de todas formas, constituye un grave problema para los docentes porque tienen que solventar sus defensas con su propio bolsillo, porque no hay nadie que los asiste.
Pero el Estado, nos quedamos con el ámbito de la ciudad, que es el que conocemos y en el cual vos te manejás gremialmente. ¿El Estado porteño les garantiza una cobertura legal a los docentes que son acusados o que están involucrados en un juicio?
Cobertura, no, la cobertura es civil por los seguros que tiene la ciudad. Ahora, esa cobertura no alcanza el ámbito penal. El ámbito penal lo tiene que cubrir el docente, o sea, tiene que contratar el abogado para su defensa.
Sí.
con independencia, y esto lo paga de su bolsillo, después saldrá sobreseído, como es la generalidad de los casos, ¿no? Pero ya tuvo que pagar, esto le conlleva un enorme perjuicio económico porque la defensa penal es muy cara.
Claro. Raúl, las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires señalan que existe un protocolo para manejarse ante casos de denuncia, de abuso o de maltrato. Si la denuncia es en el ámbito escolar porque es verbal, porque hay un papá que manifiesta dudas, lo que se trata de hacer es de generarle confianza al padre, se le pone un seguimiento de algún superior, de algún compañero, al docente señalado, denunciado. Tratan de averiguar dentro del ámbito escolar, con los equipos de orientación escolar, psicopedagogos, qué pasó con ese chico y por qué existe esa duda en el papá. Ahora, cuando la denuncia ya es policial, ya pasó a la justicia penal, lo que hace el Estado es separar inmediatamente al docente de su cargo. A ver, te lo digo desde afuera y como periodista. No me parece una mala medida que un docente que está acusado de abuso o maltrato, momentáneamente hasta que la justicia haga las averiguaciones y la investigación pertinente, sea separado del cargo. Pero esto genera malestar en el ámbito educativo.
Bueno, ahí es un tema complejísimo. A ver, un docente que está acusado, evidentemente, por una cuestión de tensión, permíteme, primero, por una cuestión de tensión con la comunidad, tiene que ser separado del cargo. En definitiva, también opera como defensa de ese docente, como ponerlo a salvaguarda. Ahora, esa separación del cargo no es por un breve lapso, porque hasta que avanzan las investigaciones penales, en el caso, o sumariales, pasan años.
Claro.
O sea que, en definitiva, esa separación del cargo es una separación que dura 2 o 3 años mínimo.
Pero bueno, prácticamente le frena la carrera al docente.
Exactamente, a eso iba. Sí. Le produce un daño moral enorme. Nosotros no tenemos un mecanismo rápido de resolución de este tipo de cuestiones, ¿no? De todas maneras, tenemos que avanzar en ese sentido. Eso es lo que estamos propugnando desde el sindicato, avanzar en ese sentido. De hecho, lo estamos planteando ya en conversaciones paritarias. Atendiendo los dos derechos, el derecho del padre que denuncia, el derecho del chico, pero también el derecho del docente, que no puede verse afectado por falsas denuncias o denuncias antojadizas permanentemente, ¿no? Entonces, estas coberturas también hay que tenerlas presentes, porque si no obstaculiza todo el funcionamiento del trabajo docente.
¿Y ustedes han avanzado en algo respecto a este programa que el sindicato tiene preparado para asistir a los docentes involucrados en este tipo de denuncias?
Nosotros lo que hicimos como sindicato es preparar un dispositivo que atienda la defensa penal, que es el lugar, que es el momento más complejo, tanto con abogados como con psicólogos que lo puedan contener y atender la producción de la prueba de la defensa, que es muy costosa, porque la prueba de la defensa no solamente es abogados, son psicólogos, son asistentes sociales, bueno. Es una cuestión compleja. Entonces, lo que hemos armado desde el sindicato es una cobertura para esta contingencia. Pero, a su vez, estamos trabajando con el Ministerio en estos protocolos, mecanismos que vos señalaste antes, para que tengan rápida resolución, con independencia de que no podemos trabajar la cuestión judicial porque la justicia tiene sus tiempos, pero sí los tiempos de sumario, separación del cargo, advertir claramente qué es lo que ocurrió en el hecho denunciado. Bueno, eso es lo que estamos trabajando con el Ministerio en este momento.
Estamos hablando con Raúl Sánchez Alberti, Secretario General del Sindicato de Educadores de Buenos Aires. Raúl, respecto a la cantidad de... Vos llevas muchos años en el sistema educativo. Yo cuando introduje esta nota para presentarte, decía que en los últimos años se han incrementado la cantidad de denuncias, sobre todo en el área de educación inicial, que es cuando los chicos no pueden manifestarse o no son muy claros a la hora de expresar lo que les pudo haber acontecido. Vos que llevas muchos años en el sistema educativo, reitero, ¿crees que coincidís conmigo que en los últimos años ha crecido la demanda o solamente se conocen más los casos y antes también pasaba?
No, a ver, vamos, puede ser que antes ocurriese en la misma cantidad de casos. La verdad, lo cierto es que hoy, objetivamente, la cantidad de denuncias ha aumentado.
Sí.
¿No? Ahora, vos me decís, estas denuncias se ponen en evidencia algo que existía antes, ahora se sabe lo que antes se ocultaba. Eso no te lo puedo decir verdaderamente. Antes había muchísimo menos. Hoy hay muchísimas más, creo que tiene mucho que ver con la relación de la sociedad con la escuela. Esto es un tema que estamos pensando, estamos reflexionando mucho sobre el tipo de vínculo que la sociedad pretende tener con la escuela y qué demandas tiene hacia la escuela. Pero sí, efectivamente aumentaron mucho.
El otro día hablaba por una nota que estaba escribiendo para el Diario de la Nación, hablaba con una funcionaria del Ministerio de Educación, me señalaba esto, que parece que está llegando el momento de revalorar, de reelaborar la relación de la escuela con las familias, porque hasta no hace muchos años, hasta 10, 15 años atrás, la relación de los padres con la escuela era una relación de complicidad, se asociaban para la educación de los chicos. Hoy la escuela está permanentemente siendo cuestionada por los padres, no por todos, pero sí con las voces cada vez son más notorias, y parece que hay que reformular esa relación, que parece que hay que hacer entender, porque esto que se da en la gran cantidad de denuncias que se dan por maltrato que antes no se daban, también uno lo puede observar a la hora de que los padres rechazan cuando los chicos reciben tareas, se quejan de cuando son convocados a la escuela para la reunión de padres. Digamos, cambió la relación de los papás con la escuela, y esto parece ser un desafío que tienen la escuela, los docentes, los dirigentes gremiales, los funcionarios. Parece que toda la comunidad educativa va a tener que resolver esto para mejorar esta situación.
Absolutamente, es así. Bueno, lo ha formulado de la forma precisa. Tenemos que volver a tener ese pacto educativo que supo tener nuestra sociedad argentina en su totalidad, porque con ahí el 420 estábamos todos involucrados. Bueno, tenemos que volver a reformular ese pacto educativo, tenemos que tener claro, la sociedad tiene que tener claro qué es lo que pide, qué demanda la escuela. La escuela tiene que tener clara la demanda de la sociedad, los docentes, los funcionarios. Esta reelaboración tiene que hacerse, porque los cuestionamientos no son solamente las denuncias. Hay cuestionamientos pedagógicos, se está cuestionando la autoridad pedagógica del docente,
claro,
la autoridad pedagógica de la escuela. Y bueno, esto lo tenemos que discutirlo, pero tenemos que discutirlo tranquilamente. No hay que eludir esa discusión, porque si no vamos a llevar a la crisis al sistema educativo. La idea es que podamos sentarnos a hablar, docentes, academia, funcionarios, sociedad civil, políticos, está el poder legislativo de por medio también. Bueno, podemos discutir este pacto educativo nuevo que la escuela nos reclama, ¿no?
Claro. Bueno, estábamos muy interesados en charlar con usted. Para nosotros es, la verdad que es un tema muy delicado y muy difícil de abordar, las denuncias sobre abuso o maltrato en chicos del área de educación inicial. Es muy difícil para los docentes trabajar en este estado, están siendo muy presionados, si bien muchos especialistas dicen que los docentes son generalmente los que señalan o los que encuentran, los que detectan primeros que otros que otras personas que rodean al niño cuando ellos son abusados o maltratados en sus hogares, y muchas investigaciones y muchas causas se resuelven a partir de la denuncia del docente, pero también son víctimas de ser señalados recurrentemente por padres que, bueno, como bien decía usted, no todas las denuncias terminan siendo reales, y esto les hace pasar a ellos una especie de calvario entre lo que fue la denuncia y lo que es la resolución. Calvario laboral, pero también calvario social, porque el ámbito educativo, el ámbito laboral del docente lo recibe como una estigmatización para el profesional. Raúl Sánchez Alberti, entonces secretario general del Sindicato de Educadores de Buenos Aires. La verdad que fue un gusto y un placer charlar con usted este tema tan delicado.
Muchísimas gracias por habernos llamado.
Gracias por atendernos. Un abrazo. Chao.
Haciendo escuela en boca de todos.
Y seguimos aquí en Boca de Todos en Radio Nacional hablando de educación. Y si realmente hay un tema que las elecciones de los Estados Unidos trajo aparejado, entre otras polémicas, entre otros debates que abrió la sorpresiva victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales, que lo va a convertir en el próximo presidente de los Estados Unidos a partir del próximo 20 de enero, es que Donald Trump viene con un proyecto educativo, viene con una propuesta educativa, una polémica propuesta educativa, que él la pudo esbozar de alguna manera o la pudo escribir o presentar en la campaña. ¿Pero qué pasó? Pasaron dos cuestiones. La primera, que la educación no estuvo presente en el debate de campaña. No fue un tema central de discusión. Se habló mucho de inmigrantes, se habló mucho de seguridad interior, se habló mucho de economía, se habló de salud, pero en los Estados Unidos, en la campaña electoral entre Hillary Clinton y Donald Trump, no se habló de educación. Pero, sin embargo, ahora estamos en una etapa de transición. Y una vez que se conoció la victoria de Donald Trump, todos los observadores y analistas educativos estadounidenses empezaron a observar, a ver qué proponía este hombre para la educación de los Estados Unidos. Y no es que se llevaron una sorpresa, pero comenzaron a preocuparse. Sobre todo los sindicatos docentes, que responden o tienen mucha afinidad con el Partido Demócrata. De hecho, muchos docentes durante la campaña electoral iban o se presentaban a trabajar con un pin en su solapa donde anunciaban el voto por Hillary Clinton, y los sindicatos docentes han manifestado su apoyo por la candidata demócrata. Que todo lo que tenía que ver con la campaña giraba alrededor de una propuesta que tenía Hillary Clinton de invertir más dinero en las escuelas públicas y también de tratar de hacer más amables, digamos, bajar los intereses de los créditos universitarios que sacan muchos jóvenes estadounidenses para poder acceder a la cara arancelada y elitista universidad americana. Donald Trump aparece entonces ahora como presidente y su propuesta educativa tiene un eje central y es polémico: descentralizar todo. Dijo Donald Trump durante la campaña, ahora unos meses atrás, voy a ser el mayor promotor de la nación para que cada familia elija su escuela. Y no fue casual el lugar que eligió para hacerlo. Él lo dijo en la Arts and Social Sciences Academy en Cleveland. Esta es una escuela charter con fines de lucro. ¿Qué quiero decir? Primero, cuando les tengo que explicar en un minuto brevemente qué es una escuela charter, algo que los argentinos no estamos tan familiarizados. Son escuelas autónomas que no pertenecen al sistema educativo. Son escuelas que son administradas por particulares, son administradas por universidades, por organizaciones no gubernamentales, por fundaciones o por algún tipo de municipio, digamos, están totalmente descentralizadas de lo que tiene que ver con el sistema educativo normal. Nacieron hace 25 años en el estado de Minnesota y hoy están presentes en 42 estados de la Unión en los Estados Unidos. Representan prácticamente el 8% de la matrícula. ¿Cómo se financian? Bueno, el Estado, en lugar de financiar la oferta, es decir, pagar, comprar la escuela, pagar el salario a los docentes, como es en la Argentina, que financia la oferta y los padres envían a sus hijos a la escuela, financia la demanda. ¿De qué manera la financia? Se le da un voucher, un cheque educativo solo canjeable dentro del ámbito escolar a los padres para que los padres puedan elegir la escuela. Y esto es lo que quiere Donald Trump. Ahí está la parte central, digamos, la idea central del núcleo central de la propuesta educativa de Donald Trump: instaurar la libre elección de colegio para todos los alumnos. No importa si ese colegio está en el distrito, no importa si es colegio público, privado, religioso, autónoma, charter con fines de lucro, charter sin fines de lucro, o la nueva modalidad de homeschooling, que es estudiar en su casa. El asunto es que Donald Trump dice que el sistema educativo y los sindicatos docentes son muros que impiden que la calidad educativa ingrese a las aulas. Quiere descentralizar todo. Y dice algo más polémico, además. Dice que si él hace eso con todas las escuelas, se saca de encima a los sindicatos docentes que no han colaborado en nada por la calidad educativa y va a generar un mercado de competencia entre las escuelas que van a pelear por conseguir ese voucher educativo para poder financiarse, y la manera de competir es mejorar la calidad. Muy polémico, hay que ver si lo puede hacer. En estos momentos los demócratas están preocupados. Donald Trump también dijo que va a cerrar la Oficina Federal de Educación, va a tomar 20 mil millones de dólares de su presupuesto y lo va a distribuir en vouchers en los estados para que los padres elijan su propia escuela. Polémica si se viene, polémica cuando se esté instalada y polémica si le va bien o si algunos gobiernos educativos de Latinoamérica comienzan a copiar la idea. Ahí vamos a estar en algún problema y nos vamos a preocupar más. Bueno, se nos acaba el tiempo. Esto ha sido En Boca de Todos aquí en Radio Nacional. Me tocó reemplazar por un ratito nada más a Silvia Batcher el próximo domingo a la hora de siempre. Va a estar ella conduciendo este que es su programa. Gracias a todos y los esperamos nuevamente, como todos los domingos, hablando de educación. Una hora bien tempranito a la mañana aquí en Radio Nacional. Chau.
En boca de todos. Con Silvia Bacher.